Bien, ¿eh?
Fíjate, antes has hablado de Leo Messi. Obviamente es un prota que molaría muchísimo entrevistar, igual que Cristiano Ronaldo, igual que los mejores entrenadores del mundo. Pero yo tengo cierta curiosidad vintage por lo que supondría entrevistar a Maradona en 2020. El entrenador de gimnasia y esgrima de La Plata, que es el cargo probablemente menos asociado a Diego Armando Maradona, por lo que sea.
¿Tú lo viste jugar? No, ¿no?
En vivo no. En diferido sí.
Pero en diferido, ¿YouTube? O sea, quiero decir, ¿highlights o partidos?
No, algún que otro partido completo.
Sí. Solo por ver a Maradona te has tragado partidos del Nápoles, por ejemplo.
Alguno. Pocos, ya te digo, porque tampoco ha cabido más fútbol vintage del normal hasta la pandemia.
¿Mejor Messi o mejor Maradona?
Cada uno en su contexto. A mí me parece que Maradona logró un pico de nivel de genialidad extraordinario que quizás estuvo en ese momento por encima de Leo, pero Leo te da 9, 9.5, 10 todos los días durante 15 años. Y eso el Diego no lo hizo.
¿Te ha suspendido algún examen Messi desde que está en la élite?
Muy pocos.
Como tú.
Eso ya lo has dicho tú.
No, lo que has dicho tú. Has suspendido muy pocos exámenes.
Pero yo hablaba de Leo, no de mí. Pero sí. ¿Sabes que no te voy a dejar hacer esto nunca más?
No, ya lo he hecho.
Ya
lo he hecho una vez.
Ya tienes para 18 años.
¿Ha sido tan horrible?
Raro. Un poco incómodo. En cierto modo, ¿sí? Incómodo, sí.
¿Pero por qué?
Pues porque no me parece pertinente hablar de mí mismo.
¿Y por qué no te dejas llevar? Simplemente ya está.
Porque no procede, porque sí, no somos la sí, noticia, no sí, somos los protagonistas.
Sí. Ya, bueno, pero la gente también quiere conocer a David Fer.
¿Tú crees?
Seguro. No me cabe duda.
No estoy de acuerdo.
De hecho, yo creo que eres la persona que más curiosidad despierta de los que hacemos la radio.
No sé decirte.
¿Se te ha estropeado?
No, se ha quedado sin batería.
Ah, bueno.
Nada que no solucione un cargador.
Sí. Bueno, pues hasta la próxima, David Fer.
Hasta ahora. Ahora a las 3:30, marcador, Colonia Mainz.
¿Qué tal ese partido? ¿Algo destacable a priori?
Bueno, vamos a ver si juega Jorge Meré. Y es un duelo importante porque los que no reaccionen se meterán en líos. La parte baja de la Bundesliga se aprieta de manera a veces inesperada y rápida, ajena al propio control de los clubes. Y, por ejemplo, si el Mainz pierde, se mete en el fregado del descenso de manera preocupante. Y el Colonia tiene posibilidades de estar en media tabla cómodo, tiene algún jugador interesante. Córdoba, antes del parón, el ex del fútbol español, estaba marcando goles como churros. Está bien, es un buen aperitivo antes de irnos al bosque, a Köpenick, Berlín sureste, para el Union Bayern.
¿Union tiene algo que hacer ante el Bayern o no?
A ver, ante el Bayern difícilmente tienes cosas que hacer si el Bayern está bien, cosa que con Flick parecía seguro antes del parón. Pero es posibilidad de ver a Anderson, que está marcando bastantes goles. A pelota parada es un equipo que va bastante bien. Muchos goles de saque de córner y remate de cabeza. Así que a probar cómo está el Bayern en defensa de balón parado y el Bayern en general después del parón, porque es un candidato a la Champions todos los años.
Luego te escucho. ¿Me has dejado de querer por este rato?
Un poco. Pero puedes arreglarlo, tú tranquilo.
Gracias, David.
Un placer.
2:05, ahora antes en Canarias. Más cosas.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Radio Marca.
Slip it off. You don't have to leave no more. Only got 4 hours to learn your manners. Never felt so close to you before. Don't get it wrong. I'll have someone to get it done. Only got 4 hours to learn.
Complicado de entender esto. Voy a hablar con un jugador de fútbol, jugador que estuvo mucho tiempo en la cantera del Real Madrid y que tiene un apellido, yo creo que al menos en España será único, absolutamente único. Es Alex Cranings. Hola, Alex, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Voy a intentar no preguntarte por Haaland. ¿Vale?
Ok, perfecto.
Más o menos, ¿cuántas preguntas habrás respondido sobre el chico en el último mes?
En el último mes, la verdad que todas las semanas alguna entrevista sobre él o contactar con alguien del club para que alguien del club pudiera decir algunas palabras sobre él.
Qué pesados somos, ¿eh?
Es el trabajo.
Sí, el trabajo, pero yo imagino, claro, durante un tiempo todos los periodistas en España, a ver, buscando alguna conexión, alguien que hable castellano, ¡ostras, este! ¡Granix, fenomenal! Pues venga, todos a por él.
Bueno. Sí, la verdad que ha sido un mes movidito sobre él y la verdad que tampoco coincidí mucho con él y no es que sepa mucho de él, pero bueno, coincidí un poco tiempo sobre él con él en el molde, pero bueno, fue un buen, se le veían muchas cosas.
¿Su móvil lo tienes o no?
Sí. Y ayer, por ejemplo, ahí con él un poquito de cachondeo.
¿Ah, sí?
Sí, porque no le comenté, le dije, acabo de hacer otra entrevista sobre ti. Y nada, y se rió y luego por la tarde va y marca un gol. Y digo, bueno, la semanita que viene me espera alguna más, seguro.
Fíjate que parece un chico de pocas palabras, ¿eh?
¿Quién?
Él.
Sí, al fin y al cabo yo cuando llegué aquí yo tampoco hablaba muy bien el inglés, entonces yo era un poquito tímido, ¿sabes? Me costó la adaptación al principio, pero luego una vez que fui hablando ya me fui incorporando un poquito más en el grupo y ahí pudiendo hablar con él y con el resto de jugadores.
Alex, una vez que uno juega en el Madrid, entrena en Valdebebas, al lado de todos los cracks, de todos los fenómenos estos, ¿todo lo demás le sabe a poco?
Bueno, cuando estás en el Real Madrid y la verdad y sales después de ahí, nada es comparable con el Real Madrid y lo que vives a día con el Real Madrid. Nada es comparable a él, creo yo.
¿Tú cuántos años tenías cuando te ficharon?
Yo firmé con el Madrid con 14 años y me fui con 21.
Con 14 años. ¿Y ya hablaban de ti? Bueno, primero porque eras un bigardo a los 14 años, tremendo. ¿Cuánto medías tú a los 14 años?
O sea, con 14, 15 años estaba en el metro 90 y luego ya hasta ahora que llega al 97.
Yo imagino, un chico belga, tan jovencito, tan alto, la comparación era evidente, ¿no?
Sí, la comparación era evidente. Y luego que estaba Courtois en el Atlético de Madrid en ese momento. Y cuando yo firmé con el Madrid tuve algunas palabras con él. Entonces, por ahí se nos relacionó todo, ¿sabes? Y, pero bueno, la verdad que Courtois ha hecho su camino y tiene un pedazo de carrera hoy en día. Y yo estoy en mi camino, intentando hacerme mi hueco en el mundo del fútbol y peleando y luchando.
Alex, ¿qué es lo más diferente del Madrid? ¿Qué es lo que le hace distinto al resto de equipos?
La grandeza y la atmósfera que se vive el día a día, los seguidores, vayas por donde vayas. Yo me acuerdo que hice la gira en América con el primer equipo y ver 100 personas en la puerta del hotel, nada, creabas una expectación fuera donde fuera que veías que el Real Madrid era único.
Por ejemplo, ¿regalos? ¿Os hacían regalos a los jugadores? Yo que sé, una empresa, un ordenador, pues venga, un ordenador. ¿Eso
sí,
pasa
yo
o no?
Yo me acuerdo que fuimos 5 minutos a la... Estábamos en Nueva York. Fuimos 5 minutos a la tienda Microsoft para hacernos una foto. Fuimos toda la plantilla y después de la foto pasábamos por la puerta y un iPad de Microsoft a cada uno. Y digo, bueno, por 5 minutos no está mal.
¿Y eso en el molde no pasa?
No, eso en el molde no pasa, no. Desgraciadamente.
Pero ¿y no se corre el riesgo para un chaval joven? No, para un super veterano, pues ya imagino que estará acostumbrado, pero para un chaval joven, ¿no corre el riesgo, Alex, de perder la pelota?
A ver, cuando estabas en el Real Madrid, al fin y al cabo empiezas a ganar dinero muy joven. Llevas el escudo del Real Madrid en la camiseta y lo llevas dentro y fuera del campo. Entonces hay mentalidades y mentalidades. Yo creo que algunas mentalidades, pues bueno, lo absorben y como un desafío y querer llegar al primer equipo, y para eso conlleva el luchar, el trabajar y el ser humilde día a día. Pero ahí habrá gente y personas que claramente que el escudo a lo mejor se te pueda subir a la cabeza cuando no eres nadie, y eso es un fallo, porque al fin y al cabo a lo mejor con 16, 18 años puedes tener unas cualidades increíbles, pero quedarte por el camino como se quedan miles de jugadores.
Sin nombres, pero ¿tú viste a tu alrededor gente que se le fueron la pinza, gente que metiera mucho la pata?
Sí, yo en mi equipo tenía un chico que la verdad que era increíble, que firmó buenos contratos, sponsors, pero no llegó a centrarse, no llegó a dar ese pasito adelante de madurez y se ha quedado por el camino como muchísimos más.
¿Qué es lo más difícil de rechazar? Chicas, las fiestas, los buitres, los pelotas, ¿qué es lo más complicado, Alex?
Bueno, al fin y al cabo yo creo que es todo un complejo, porque vivir en Madrid cuando tienes 18 años, justamente te independizas, tienes dinero, tienes coche, vives solo, tienes la fiesta todos los días, ¿sabes? Tienes que tener un poquito de cabeza y saber decir que no y saber que hay tiempo para todo. Tiempo de estar en casa, tranquilo, y prepararte para el día siguiente, tener entrenamiento. O desgraciadamente, como ha habido casos, de salir entre semana y por eso quedarse por el camino.
Ya el delito ha prescrito. ¿Alguna vez de empalmada fuiste a un entrenamiento?
No. La verdad que gracias a Dios tengo muy buena mentalidad, he tenido muy buena familia que me ha sabido llevar, que me han aconsejado muy bien, y la verdad que yo he tenido una mentalidad muy muy estricta, y todo el mundo en el mundo del fútbol creo que lo puede decir, que he sido muy trabajador y esté más arriba o menos abajo es indiferente, pero mi camino y mis ganas de trabajar día a día, eso nunca ha cambiado, esté donde hubiera estado.
Alex, ¿y muchos buitres alrededor de un niño que empieza a ganar dinero?
Sí, al fin y al cabo cuando tienes 14, 18 años empiezan a llegarte representantes o colaboradores, intermediarios, y en esos momentos hay que tener la cabeza fría y saber con quién unirte de verdad, porque puedes tener falsas esperanzas con alguien que te haya prometido el oro y el moro y irte a ciegas con él y al año siguiente verte sin nada. Entonces yo creo que para esa edad es muy importante estar bien rodeado con gente que te asesore de verdadamente por ti y para tu futuro. No pensando en el bolsillo.
Por ejemplo, ¿a ti te ofrecieron algo así sobresaliente, algo suculento de alguna vez?
No, sino en plan...
O sea, rollo, yo qué sé, coches o pasta, no sé, lo que fuera.
No, en ese nivel yo nunca me he encontrado a personas que me hayan ofrecido cosas por irme con ellos o cosas así, no, la verdad que no. Tiene suerte, está bien.
Alex, ¿tú por qué naces en Málaga, en Fuengirola?
Bueno, yo somos cuatro hermanos y los cuatro somos belgas. Mi padre es belga, mi madre también es belga. Mi padre vivía en Bélgica, pero se mudó a España, a Fuengirola, y ahí conocí a mi madre. Y ahí se quedó a vivir mi padre y ahí nacimos todos mis hermanos y por eso tengo nacionalidad belga, pero he nacido en Málaga.
¿Y son los dos de la misma ciudad de Bélgica, tus padres o no?
Pues ahí ya me pilla, porque mi madre estilo yo, en plan, sus padres eran de Bélgica, pero ella nació en Málaga, entonces mi madre es una... Español en realidad.
O sea, tú eres belga de documento, pero tú eres español.
Sí, al fin y al cabo yo me siento como criado en España, pero por feeling, yo ya juego con la selección belga, tengo también familia en Bélgica, por 50-50, ¿sabes? Me siento también belga porque ya he tenido la suerte de jugar con ellos, tengo familia allí, mi padre es muy belga y me encanta el sentimiento belga, por eso también me siento belga.
Vale, pues dime algo, esta pregunta es chuca, ¿eh? Dime algo que tenga los belgas más que los españoles y algo que tenga los españoles más que los belgas. Algo bueno, claro, algo positivo. O sea, para ser un mejor persona. ¿Qué es mejor en Bélgica que en España y al revés?
A ver, yo creo que fijándome, por ejemplo, mi padre tiene mentalidad belga y la mentalidad belga, por ejemplo, o mentalidad de... Es muy, muy estricta, muy... muy... exigente con él mismo y es muy, muy cordial. A lo mejor en España las personas son un poquito más tranquilas o menos estrictas a la hora de ir a trabajar o hacer cosas. Y a lo mejor eso es lo que he ganado en ese sentido de él.
¿Y al revés? ¿Algo que mole más de los españoles que de los belgas?
En España tiene mucha salsa la gente, ¿no? Mucho cachondeo, mucho... Se saben divertir bien.
Alex, tú has vivido también la otra parte del fútbol, ¿no? La otra cara, ¿no? La del banquillo, la del estar fastidiado, la de no jugar.
Sí, yo la verdad que a día de hoy he tenido que vivir las dos caras del fútbol y bueno, son momentos difíciles, momentos de incertidumbre cuando no estás bien, no estás pasando por un buen momento, tomas decisiones erróneas, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que tienes que seguir, si tienes una mentalidad y sabes lo que quieres, tienes que seguir día a día y tarde o temprano creo que será recompensado.
Sí, pero me llama la atención, ¿tú tienes 24, 25?
24.
24. Bueno, ya con 24 años puede ser otro cantar, pero claro, a los 14, 16, 18 es imposible tener esa madurez, tío, no se puede. O sea, es que no, la gente no lo tiene.
Sí, a esa edad de... Es muy, muy complicado. Yo cuando llegué al primer año del Real Madrid no jugué, el segundo año jugué todo, luego el tercero alternaba, luego Real Madrid, ¿sabes? Siempre Pero bueno, cuando estás en una de la en la mejor cantera del mundo, es así, tienes rivalidad todos los días y hay muy poca gente que sea titular indiscutible, por eso tienes que saber lo que quieres, que es llegar el día de mañana a lo máximo que tú puedas dar y que no es el hoy. Si hoy no juegas, pues bueno, seguir entrenando para intentar jugar el domingo siguiente. Tuve la suerte que mi hermano fue portero y también él me ayudó mucho en esos momentos de que no jugaba. Él fue portero del Málaga y luego ha sido del Marbella, tal, esto, lo otro. Tuvo un accidente de moto, por eso tuvo que dejar el fútbol. Vaya. Bueno, y él fue como... Yo he sido su sueño que él no pudo cumplir, que lo cumpliera yo. Por eso, tanto él como mi padre siempre han estado muy, muy atentos conmigo, que no me rindiera, que siguiera. Y bueno, a día de hoy estoy aquí, también es muy gracias a ella.
¿Y entrenar con el primer equipo lo hacías?
Sí, entrenar con el primer equipo lo hacía habitualmente, normalmente casi todas las semanas. Un año tras la lesión de Keylor Navas estuve con ellos prácticamente hasta su regreso, yendo a convocatorias de Liga y Champions, y bueno, luego también tuve la suerte de ir a hacer la gira con el primer equipo en América. Y bueno, fueron momentos únicos que se te quedan para el recuerdo y saber lo que es eso, el tocar el primer equipo del Real Madrid es increíble.
Alex, a ver, me imagino que lo vas a contestar, pero claro, yo creo que es humano que un chaval que está en el banquillo del Bernabéu, en un partido de Liga o de Champions, me da igual. ¿Quién era? ¿Iker? ¿El titular?
No, en ese momento era Kiko Casillas.
Sí.
Kiko Casillas. Estaba en el primer equipo Kiko Casillas, en Keylor Navas y Rubén Ñáñez.
Uno no desea, bueno, no digo una lesión, pero si una expulsión, jugar si le expulsan y puedo salir yo, tal. ¿Eso no se pasa por la cabeza?
Hombre, el ¿cómo se dice? Hay un refrán que dice: la muerte de uno es la vida de otro. Como, claro que seas un poquito egoísta y sueñas que puede pasar cualquier cosa y debutar tú, como cuando le tocó a Casillas, que estaba en la universidad estudiando,
sí.
Y fueron a recogerlo y al día siguiente debutó él. Todos los días sueñas que eso pueda pasar, que se ponga malo, nunca se sabe. Por eso siempre hay que estar preparado para lo que pueda pasar.
Alex, ¿y lo que más impacta, lo que más impresiona entrenando con esta gente, qué es? ¿Qué futbolista tú decías, madre mía, este, me cago la leche?
No, al fin y al cabo, cuando estás ahí, no hay nadie malo, son todos únicos, son todos especiales. Lo que sí que era de admirar, ¿sabes? Siendo los mejores del mundo, la intensidad que le metían a los entrenamientos, no evitaban choques. Luego la profesionalidad que le dan fuera del campo, tema recuperación, tema alimentación, era todo un cómputo que era de admirar, y por eso era bueno rodearte de ellos y observar y aprender. Y aprender, porque la verdad que es de admirar todo lo que se sacrifican esos jugadores, los mejores del mundo, pero también todos los jugadores, en una profesión muy sacrificada, porque al fin y al cabo yo con 14 años dejé mi casa, ahora tengo 24, y bueno, es una profesión que la verdad que es sacrificada, y no todo el mundo no sabe lo sacrificado que es el ser futbolista.
Claro, tiene cosas buenas y todo el mundo se queda con la pasta, con los coches, con las casas, pero claro.
Exactamente, pero bueno, al fin y al cabo yo creo que eso no... También son profesionales los jugadores de segunda división y no tienen la cuenta bancaria de Cristiano Ronaldo, pero no quiere decir que no se cuiden igual que él, que no entrenen igual que él o lo vivan igual que él, sino que hay gente que tiene un poquito más suerte y da ese último paso, o gente que somos trabajadora y seguimos intentando, luchándolo y esforzándonos por este sueño.
¿Tus amigos se ponían muy pesados para que le consiguieras, yo que sé, un autógrafo de Cristiano?
Sí, era sí. La mítica de que llegaban muchos compromisos, necesito una camiseta para un cumpleaños, necesito esto, necesito esto, pero bueno.
Díselo a Alex, ¿no? Que Alex lo consigue.
Exactamente, pero bueno, es lo normal, o entradas para ir a ver un partido, pero bueno, cuando estás ahí y si tienes la posibilidad de brindarlo, ¿por qué no?
¿Y tú le has pedido algún autógrafo a Cristiano para alguien?
No especialmente, pero bueno, a lo mejor daba una camiseta al utillero y el utillero la dejaba firmar por todos, y yo especialmente ir a pedir un autógrafo no, porque yo era una persona muy muy discreta y vergonzosa y prefería hablar con el utillero y necesito esto firmado por todos y se hacía sin problema.
Alex, ¿cómo está Noruega ahora mismo en el tema del coronavirus, de confinados, no confinados? ¿Cómo estáis entrenando? ¿Cómo está el asunto?
Bueno, aquí la situación más o menos siempre ha estado controlada. De cuando empezó todo esto, el brote, el escándalo en Europa entero, bueno, paramos de entrenar una semana o dos semanas, que la federación ni el gobierno nos obligó, se cerraron todas las tiendas, restaurantes, etcétera. Estuvimos en una cuarentena, no como España, porque siempre hemos podido tener la libertad de salir al supermercado o salir a dar un paseo sin problema. Y tras esas dos semanas y ver que Noruega siempre estuvo estable, pues volvimos a los entrenamientos por grupos reducidos, siguiendo unos protocolos desde la federación y el gobierno. Y luego ya han estado abriendo restaurantes, han estado abriendo los bares y la vida aquí es más o menos normal ya. Y siempre siguiendo unos protocolos, pero bueno, la verdad que hemos tenido mucha suerte porque aquí la situación no se ha hecho tan dramática y hemos tenido mucha más libertad hacia la hora de salir y seguir con una vida más o menos normal.
O sea, ¿tú te puedes tomar una cerveza en una terraza, en un bar?
Ahora mismo, hoy, si quiero, los bares están abiertos y puedo salir ahora mismo a la terraza, a cualquier terraza. Lo que pasa es que mejor no me quedo en casa porque está nevando y hace mucho frío.
Ah, vaya, claro, el problemita que hay en Noruega, ¿no?
Eso es el problemita.
Sí, puede estar en la terraza, pero claro, si no me quiero convertir en Olaf, el de Frozen, pues claro.
Por eso, me quedo en casa tranquilo, tengo Netflix, ahora empieza la Bundesliga, entonces tranquilito en casa.
¿Qué, ayer te la tragaste entera la Bundesliga o qué?
Sí, ayer me senté a las 3:30 y nada, cuando acabo a las 8:30 se me pasó el sábado rápido.
¿Competís? ¿Vais a competir vosotros o no?
Sí, nosotros ya desde hace dos semanas no han dado luz verde, estamos entrenando normal y corriente. Ya vamos a hacer como una mini pretemporada, nos han dado un mes de tiempo, empezamos la liga el 16 de junio, así que nada, tenemos un mes y una semana que nos han dado para tener de pretemporada y el 16 de junio empezamos la liga.
¿Tú te has metido en tu transfer market?
No.
¿No te has metido? Joder, pues.
De vez en cuando.
Ah, bueno, pasa, sí, ¿no?
Sí. De vez en cuando.
Oye, es que con 24 años has pegado unos cuantos tiros, ¿eh? Has estado en unos cuantos equipos ya, ¿eh?
Sí. He dado una vuelta ya por el fútbol. Joder. Soy joven, pero con mucho vivido.
Un belga en Holanda, eso también, ¿no?
Sí, tuve un corto periodo, estuve un poco de tiempo en Holanda, fue mi primer paso después del Real Madrid, tenía contrato con el Real Madrid, pero bueno, llegamos a un acuerdo para irme a Holanda, transferido, probé suerte ahí en Holanda, pero la verdad que no fue un gran año desde que llegué allí, porque lo que hemos hablado antes, ¿sabes? Al final, el Real Madrid es el mejor equipo del mundo y psicológicamente con 21 años me costó mucho el dejar España e irme a Holanda, irme a un club normal de la Eredivisie que no tenías todas las facilidades y todo lo que es el Real Madrid, pues bueno, en ese fue un choque a la realidad y me costó un poco. Luego el club y el equipo no tuvo suerte, no, íbamos siempre en descenso, entonces los jugadores jóvenes no tuvimos mucha suerte para debutar.
¿Y el día de mañana, Alex, dónde te gustaría jugar? Me imagino que me dirás que estás súper contento en Noruega, tal, que el frío te encanta, pero el día de mañana, ¿dónde te molaría?
Sí, yo entreno todos los días porque al fin y al cabo yo tengo mi mi punto y mi sueño, y mi sueño, yo trabajo para llegar a mi sueño, y mi sueño sería jugar en la Premier League, y por eso entreno, por eso me sacrifico, y por eso estoy aquí en Noruega solo sacrificándome, porque para algún día intentar llegar a lo que sería un sueño.